Son casi las 7:38.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, vamos a repasar las últimas noticias y novedades del mundo de la ciencia. Está ya con nosotros Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a empezar hablando de algo, bueno, que puede que no percibamos, pero bueno, de hecho no lo percibimos, pero está pasando, ¿no? La Tierra se encuentra hoy en su momento de mayor velocidad de todo el año. Es decir, que en el día de hoy su velocidad de giro alrededor del Sol es mayor que en el resto del año.
Sí, eso es. ¿Y no lo notas?
No,
es
noto.
Que un poco más despeinada.
Bueno, hemos hecho alguna bromita hoy, que otra. Mejor, nuestro compañero Antonio Mora ha dicho, yo he visto alguna cara rara. Yo creo que hay más de alguno por aquí.
Se nos mueve más, sacar la mano por la ventanilla. No, evidentemente no se nota. Pero sí es verdad que hoy, entre ayer y hoy, sobre todo en esta pasada noche, la Tierra ha circulado alrededor del Sol 2 kilómetros por segundo más rápido de lo que habitualmente lo hace. Esto supone que, bueno, pues es el equivalente a 7.164 kilómetros por hora, más deprisa de lo que lo haría en el punto contrario, cuando lo hace más despacio alrededor del Sol. Pero la Tierra ya sabes que sigue una órbita elíptica alrededor del Sol, no es una órbita circular, exacta. Y cuando se encuentra más cerca del Sol, que es precisamente ahora en esta fase del año, se llama el perihelio, pues también coincide que en ese momento es cuando se acelera más su velocidad de traslación alrededor de nuestra estrella. Esto es algo que ya había intuido nada más y nada menos que en el siglo XVII Johannes Kepler, el famoso astrónomo, antes incluso de que existiesen los telescopios, siguiendo unos datos que había establecido previamente su predecesor, Tycho Brahe, que era gente muy lista, porque sin telescopio y sin nada...
A mí me ha fascinado cómo en aquella época se podía llegar a saber cosas, pues eso, por ejemplo, sobre el espacio y demás, ¿no?
Fueron capaces de determinar efectivamente que el Sol aparecía, hacer los cálculos de cuándo aparecía cada uno de los días del año el Sol, demostraron que efectivamente que la órbita del Sol era elíptica, que había un momento en que se acercaba más que otros a la órbita de la Tierra alrededor del Sol, la Tierra se acercaba más al Sol, ¿no? Y que además el mismo Kepler pudo intuir que la velocidad era mayor conforme más se acercaba a la Tierra al Sol. Luego esto Newton explicó por qué, Kepler no sabía por qué, simplemente lo determinó. Dijo, esto va más rápido en estos momentos.
Pero ya el por qué que lo descubra otro, que ya bastante me roto yo el cerebro, ¿no?
Sí, lo descubrió un poquito después Newton cuando estableció las leyes de la gravitación universal y demostró que efectivamente al acercarnos más al Sol, la fuerza de gravedad del Sol es mayor y por lo tanto se genera ese tirón gravitatorio, esa aceleración. De manera que si estuviésemos viendo el tránsito de la Tierra alrededor del Sol a lo largo de un año, veríamos pues cómo va muy lento desde el afelio, desde el punto más lejano del Sol, cómo se va acercando y justo cuando llega a las cercanías del Sol se acelera mucho, como una especie de onda, coge fuerza y vuelve a lanzarse hacia el espacio exterior cada vez más lento. ¿Tiene algún efecto esto? Pues ninguno. Efectivamente no tiene ningún efecto en real, ni sobre el clima. La razón por la que hay estaciones no depende ni mucho menos de la velocidad del Sol, sino que depende de la inclinación del eje de la Tierra. En este momento el eje de la Tierra está inclinado con el hemisferio sur más cercano del Sol que el hemisferio norte, y por eso ahora, aunque estamos más cerca del Sol y por lo tanto tenemos más radiación solar, nosotros en el hemisferio norte tenemos más frío y en el hemisferio sur es verano. Pero no tiene nada que ver con la velocidad. Dato curioso, hoy estamos un poquito más acelerados todos que lo que estaremos en el resto del año.
Bueno, vamos a hablar de la malaria, de la lucha contra la malaria, porque tenemos una buena noticia, una vacuna contra esa enfermedad ha sido probada con eficacia en humanos.
Sí, se ha hecho el primer ensayo, fase 1 de ensayo con humanos. Esto quiere decir que se han probado a 10 voluntarios, se les ha inoculado este nuevo medicamento. Estos 10 voluntarios humanos han desarrollado todos anticuerpos contra la malaria y luego esos anticuerpos se han transmitido a ratones. A estos ratones se les ha infectado con malaria y ninguno ha contraído la enfermedad. Esta es la primera fase del medicamento. Evidentemente, primero se prueba con animales. No sería lógico que infectásemos con malaria a estos voluntarios antes de saber si funciona o no su vacuna. Pero la segunda fase será ya probar con seres humanos también si funciona en seres humanos y es eficaz para ellos esta vacuna. La malaria es una enfermedad que mata al año a unos 500.000, 600.000 personas en países no desarrollados. En países desarrollados, ricos como el nuestro, pues si contrajésemos la malaria, que no la contraemos porque no existe el plasmodio que la produce en nuestro entorno habitualmente, pues tendría fácil cura, por lo menos podríamos contener los síntomas con cierta facilidad. Pero en países donde estos medicamentos no llegan, mata a 500.000 personas al año, 600.000 en algunos años, y se infectan 20 millones de personas al año con ella, nada más y nada menos. La transmite la picadura de un mosquito, del mosquito Anopheles, que inocula una bacteria.
Sobre todo en África, ¿no?
En África, en zonas tropicales, en África, en Asia, en Latinoamérica, en zonas tropicales de todo el planeta. Este microorganismo, este Plasmodium, el Plasmodium falciparum que se llama, se mete en las células del hígado, contagia al resto del cuerpo y si no se cura puede llegar a ser mortal. Esta vacuna lo que ha conseguido es coger este Plasmodium, este bichito malo, analizar su ADN y encontrar cuáles son los tres genes fundamentales de este bicho que le permiten reconocer las células del hígado humano y colonizarlo. Y se los han quitado. Han hecho que estos genes no existan en su ADN. Y con estos virus, estos plasmodios atenuados, se los han introducido a los seres humanos que han sido voluntarios de este ensayo clínico, y han generado anticuerpos. Es decir, su cuerpo se ha acostumbrado a este bichito sin ser infectados, porque evidentemente no tenían capacidad de infección. Un poco como funcionan otras vacunas con virus atenuados, como puede ser la vacuna de la viruela, que ya no se pone porque la viruela está erradicada, que funcionan primero atenuando, adormeciendo, como si se pudiesen domar los virus, y después haciendo que nuestro cuerpo sea el propio el que desarrolle los anticuerpos para poder curarse o para poder protegerse. Esperemos que la siguiente fase sea también igual de eficaz que esta y podamos decir que por fin existe una vacuna suficientemente buena contra la malaria, porque de momento no existe y lo único que se puede hacer es medidas preventivas e intentar que el contagio sea lo menor posible en los países donde es endémica esta enfermedad.
Ha llegado el frío, Jorge, y con él la gripe, y se está notando ya en los servicios de urgencias. Se ha adelantado.
Se ha adelantado un poco, sí. El periodo de gripe tenía que ser un poquito posterior, ya había entrado enero, y sin embargo este año ha coincidido con las fechas navideñas, que ya hay muchos centros de salud y muchos hospitales en España que están empezando a colapsar las urgencias por culpa de la afluencia de infectados con gripe. De manera que ya se ha dado la alarma, ya estamos en un episodio epidémico, claro, como todos los años, y por lo tanto hay que ir preparándose para que, para que venga fuerte. Bueno, el contagio evidentemente con higiene e intentando que una persona contagiada no estornude, no tosa, no contacte con gente que no está. Lo malo es que no sabemos cuándo estamos contagiados hasta que ya es un poco tarde, ¿no?
El cuando frío, lo estamos incubando no nos damos cuenta, cuando realmente puedes, ¿no?, contagiar a
eso es, el frío y la escasa humedad son muy buenos para el virus de la gripe. Parece que se transmite mucho mejor pues con humedades pues entre el 20 y el 30% de humedad relativa del aire y con temperaturas de entre 5 o 6 grados, que son precisamente las condiciones atmosféricas que estamos teniendo ahora en Navidad. Si esto se le une que en Navidad pues todos nos reunimos en torno a las familias, salimos, tenemos más contacto con personas y por lo tanto la probabilidad de contagio es mayor, pues ha hecho que este año la epidemia de gripe se haya adelantado un poco. Afortunadamente la campaña de vacunación empieza un poquito antes, precisamente para prever este tipo de adelantamientos, y bueno,
hay que vacunarse, ¿verdad, Jorge?
Sobre todo si es recomendado, sobre todo riesgo, la población, ¿no?, de riesgo, es. Personas ancianas, personas con problemas respiratorios, personas con enfermedades crónicas como la diabetes, pero luego hay médicos que recomiendan vacunarse a todo el mundo. Bueno, es una decisión personal, salvo en aquellos casos en los que se forma parte de la población de riesgo. Pero es inevitable, todos los años hay epidemia de gripe y este año ha llegado un poquito antes.
Bueno, pues a llevar cuidado y abrigarse mucho, y bueno, acercarte lo menos posible. Cuando veas uno que suele caer todos los años, el típico que siempre cae, ese, lejitos, lejitos. Gracias, Jorge Alcalde, director de la revista
Cuo. Un saludo.